Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros más adelante. Y pues hoy tenemos un programa interesante. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con Enrique Moller. Él es abogado y vamos a hablar acerca de los retos de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora de que ya formalmente y con todas las de ley y con todas las del protocolo, porque ya ayer hicieron su acto de nombramiento de todas las, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las salas de las Cortes de Apelaciones. Y pues entonces ya ahorita que ya están finalmente con todas las de ley, ¿cuáles son los retos que tienen en estos básicamente 10 meses que les quedan de en el cargo y cómo va a funcionar? Pues vamos a hablar eso y acerca de las comisiones pesquisidoras que están trabajando en el Congreso. Recordemos de que hay varias comisiones pesquisidoras. Está la que está viendo la solicitud de retiro del privilegio del antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Está la que está viendo también el retiro del antejuicio del presidente del Ejecutivo, de Guillermo Castillo. Y también hay una acerca de también el antejuicio en contra del ministro de Comunicaciones. Y pues estos tres comisiones pues están funcionando así en paralelo, y pues de eso es de lo que vamos a estar comentando, y de seguro pues viene una cuarta luego de esta denuncia que hizo la Contraloría General de Cuentas el sábado. Pues de seguro pues eso va a dar pie a otra comisión pesquisidora, aunque esa pues irá a ser, lo más probable es que hasta va a funcionar hasta el año entrante con la nueva legislatura. Pero pues estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando con Enrique Moller a partir del siguiente segmento. Luego también al final del programa vamos a estar conversando con el doctor Robinson Vázquez. Él es cardiólogo del Hospital El Pilar. Él es cardiólogo con especialidad en rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva. Y vamos a estar hablando acerca de los cuidados que se tienen que tenemos que tener, todos los cuidados del corazón para estas épocas del fin de año. Pues recuérdese que estas épocas de fin de año pues va uno a convivios, a reuniones, a cenas, a almuerzos y pues todo eso, la alimentación y las bebidas pues tienen efectos en nuestro cuerpo y en particular en el corazón. Así que pues vamos a hablar con el doctor Robinson Vázquez con relación a estos cuidados que tenemos que tener ahorita cuando estamos yendo a todas estas reuniones y durante el mes de diciembre, o como dicen algunos del Guadalupe Reyes, pues los cuidados que hay que tener para que salir avantes y sanos del Guadalupe Reyes. Esos serían los temas de los cuales vamos a tener. Luego vamos a estar conversando pues aquí con relación a los distintos temas que vamos a tener en temas tanto de índole política como de índole económica que vamos a estar conversando con ustedes durante el resto del programa. Y pues en qué ha avanzado el tema del... hoy tenían reunión de la reunión de la instancia de jefes de bloques del Congreso, y en esta instancia de jefes de bloque del Congreso pues deben definir las sesiones que se van a dar y la agenda de esas sesiones que se van a tener en el en el Congreso esta semana. Y me llama la atención que hayan, que se lo están tomando así tan calmados, tomando en cuenta que hay ya un deadline. Bueno, hay dos deadlines importantes para el Congreso en esta semana, que es ambos son el 30 de noviembre, o sea, el jueves es el último día de noviembre, y es el último día que tienen para aprobar el presupuesto. Ese es uno de los limitaciones que tienen, y hasta el momento pues solo se ha realizado la primera lectura del presupuesto. Lo que apunta a que muy probablemente o no están interesados en aprobar el presupuesto o tienen ya los votos necesarios para aprobarlo a su manera, y ello implicaría que entonces dijeron, bueno, pues no, ¿para qué vamos a correr? Reunámonos el miércoles, hacemos la segunda lectura y luego nos reunimos el jueves y hacemos la tercera lectura y la lectura por artículos y ya aprobado el presupuesto. Eso sería una opción. Y la otra, como digo, es básicamente que ya han dicho, pues no vamos a aprobar el presupuesto, entonces ¿para qué vamos a correr? ¿Y a qué me refiero que con qué, de por qué van a correr? Pues porque desde el viernes pasado la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, mandó una... convocó a los jefes de bloque para la siguiente reunión, que lo pudo haber convocado, por ejemplo, para el domingo, como han hecho en algunas ocasiones. O sea, recientemente convocaron a una reunión de esas de la instancia de jefes de bloque en domingo, pero no, dijeron, ¿para qué nos vamos a reunir el domingo si podemos? Hay tiempo. Y pues hasta el lunes tampoco, porque qué aburrido y qué cansancio el lunes, mejor hasta el martes. Y entonces convocaron desde el viernes pasado, convocaron la reunión de jefes de bloque para hoy a las 11 de la mañana, que me imagino que ya está funcionando, ya está corriendo la reunión. Y ello implica que, por ejemplo, si quieren aprobar el presupuesto, tendrían que agendar una reunión para mañana miércoles y otra reunión para el jueves, y que con estos pues ya les daría tiempo en teoría, y presumiendo que haya quórum, porque recordemos que también depende de que ya haya quórum en el Congreso, y entonces dependería de eso, pero podrían hacer entonces mañana en la sesión del miércoles podrían hacer la segunda lectura. Recuerden que eso es solo literalmente la lectura de los meloricos del Congreso, y eso no hay ni discusión ni debate ni nada. Ahí lo ponen como que es segundo debate, pero realmente es segunda lectura, no es debate. Y el debate, si es que hay, se da generalmente después de la tercera lectura. O sea, si mañana lo aprobaran en segunda lectura, entonces el miércoles sería la aprobación, mañana miércoles, y entonces el jueves sería la aprobación en tercera lectura, y luego tienen que entrar a la aprobación por artículos ese mismo día, y pues tendrían que terminar esa aprobación por artículos, incluyendo las modificaciones que le quieran hacer y las añadiduras y los artículos que quieran quitar y todo, pues todo eso tendrían que terminarlo el jueves antes de las 12 de la noche, y entonces pues ya aprobarían el presupuesto, presumiendo. Pero repito, pues han estado muy calmados, como que si no hubiese prisa. Y entonces, pues a mí las dos hipótesis que se me ocurren son esas que ya les conté: o no van a aprobar el presupuesto, o ya tienen los votos suficientes para aprobarlo tranquilamente en la segunda y en la tercera lectura y en la lectura por artículos. El otro factor que está ahí, que puede haber sido el que implicó que hicieran esta solicitud de que la reunión fuera hasta el martes, es el otro factor, es el del antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ese también tiene una fecha finita, y esa fecha es también el jueves 30 de noviembre, porque ese día se terminan las sesiones ordinarias del Congreso, y esto de los antejuicios solo lo pueden conocer en sesiones ordinarias. Canarias. Y entonces, si no lo conocen de aquí al jueves, pues entonces tendría que esperarse hasta la siguiente reunión ordinaria, y la siguiente reunión ordinaria pues ya es con la siguiente, con los siguientes diputados, o sea, ya es a partir del 14 de enero empieza el siguiente ciclo ahí en el Congreso. Y como en teoría están muy interesados en quitarles el privilegio del antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues una razón que se me ocurre para haber atrasado el proceso es esa de que recibieran de una vez hoy el informe de la comisión pesquisidora y luego la pasaran de una vez su informe aquí a la sesión de jefes de bloques para que lo pusieran en la agenda y se pudiera llevar a cabo la votación al respecto esta semana. Así que veremos qué sucede, pues esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy, pero vamos a ir a una pausa. Y antes de ir a una pausa, déjeme contarle que hoy voy a estar disfrutando ahorita en la pausa de un gelato de cappuccino con stevia, y aquí lo pueden ver ustedes en la transmisión. Y usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, como este de cappuccino con stevia, pues puede disfrutar de esos gelatos yendo a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma, sea la que está aquí en la zona 10 en Fontavela, en Carretera El Salvador en Pradera Concepción, o en la Roosevelt en el picoteo del Centro Comercial Miraflores, en cualquiera de esas tres ubicaciones, y usted allí puede comprar todos los sabores de Primo de Roma. Puede comprar un vasito, puede comprar un cono, o puede llevarse un medio litro o un litro para disfrutarlo usted en su casa. Y si usted no puede llegar a ninguna de las tiendas de Primo de Roma, pues no se preocupe, Primo de Roma llega hasta usted. Solo tiene que llamar o escribir al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con Enrique Moller. Él es abogado y vamos a hablar acerca de los retos de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también lo que está pasando en el Congreso con las comisiones pesquisidoras. Así que le damos la bienvenida a Enrique Moller. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, mucho gusto, Jorge. Un placer. Un gusto estar con ustedes este mediodía.
Gracias igualmente, y empecemos por el principio. ¿Cómo ve el tema de la Corte Suprema de Justicia, que ayer finalmente pues hicieron ya todos los actos protocolarios y ya están todos literalmente togados? Es un periodo que básicamente va a ser de algo un poco menos de 10 meses el que van a tener. ¿Qué se puede esperar de esta Corte Suprema de Justicia en tan corto tiempo?
La verdad es que la palabra clave, creo yo, que debemos de la cual debemos hablar en este momento se llama credibilidad. Porque primero, pues el sistema ya venía padeciendo de muchas situaciones relativas a su credibilidad desde antes de este proceso. Luego el proceso de elección, como sabemos todos, estuvo plagado de situaciones que podrían llamarse anómalas, desde los procesos que se iniciaron para interrumpir el proceso de comisiones de postulación, hasta situaciones de denuncias penales y posteriormente el proceso que dilató la elección en una forma que, pues, yo me atrevería a decir maliciosa, para que se retrasaran los procesos a tal grado que llegamos a un punto de quiebre constitucional y estuvimos a punto ya de llegar a la siguiente fase del proceso de elección de magistrados de cortes sin que los magistrados que habían sido resultado de los procesos de comisiones de postulación hubiesen podido tomar posesión debido a las agendas del Congreso. Esto hizo, como sabemos todos, que se acelerara el proceso, los cambios recientes y la elección hizo que se acelerara el proceso, la solicitud de corte de constitucionalidad atendida por el Congreso de la República, hizo que se acelerara el proceso, y ahora todo esto ha puesto, yo diría, ha manchado de alguna forma la credibilidad del proceso en general de elección de estos magistrados. Así que si quisiéramos pensar de alguna forma cuál es la palabra clave en este caso, se llama eso, la credibilidad que una Corte Suprema de Justicia resultante de ese proceso pueda tener y que debería ganarse en este tiempo.
Y entonces la pregunta del millón es, ¿y cómo ganar esa credibilidad?
La verdad es que haciendo, mi respuesta va a parecer muy simple, pero es haciendo el trabajo que se debe hacer en estos casos. ¿Qué significa eso? Resolviendo básicamente con tres claras metas en mente. La primera es resolver en una forma técnica, la segunda resolver en una forma imparcial y la tercera es resolver en una forma pronta. Si de la Corte Suprema de Justicia comenzamos a recibir resoluciones técnicas, imparciales y prontas, esa credibilidad se va recuperando poco a poco. El tema es que es complejo pensar primero en la parte técnica cuando pues hay variedad en esa corte. Lo segundo, cuando hablamos de la parte que se llama, y aquí viene la parte más complicada, imparcial, resulta que después de un proceso de comisiones de postulación y un proceso de elecciones en el marco en el que lo estamos viviendo, esa imparcialidad es la que se va a ver pues más en duda. Y aquí vamos a poner un punto muy importante. Si nosotros pensamos que el proceso, que se trata de que resuelvan a favor o en contra de mi punto de vista o de lo que yo creo o de lo que yo creo que es correcto, creo que estamos equivocados. Una resolución por principio, una resolución judicial me refiero, por principio va a satisfacer a alguien y va a dejar a alguien no satisfecho. Eso es natural de las resoluciones. Pero el punto de vista es que los terceros que estamos fuera del litigio propiamente dicho, o los terceros que estamos fuera de un interés directo, creo que podemos, de acuerdo a la experiencia, irnos manifestando y determinar poco a poco qué significa o cómo se van dando esas resoluciones con equilibrio y con imparcialidad. Ahí yo diría que tienen un gran trabajo los magistrados de la Corte Suprema de aquí en adelante. Ya con respecto a la celeridad, ese es otro tema aparte. Sabemos que la justicia pronta y cumplida es un mito en Guatemala. Tenemos normalmente en los procesos judiciales sentencias que van mucho, mucho más allá de los plazos en donde debieran cumplir con su propósito principal, que es mantener la paz social y el orden en el país. Y eso es un tema que va mucho más profundo y que es un tema de administración de procesos y procedimientos, en donde también se requiere que la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a nuestro sistema, tengan la capacidad de administrar un organismo judicial en una franca crisis.
¿Y cómo hacer eso cuando apenas están tomando posesión y ya están en vacaciones?
Bueno, esto es algo que ha sido un proceso que se ha criticado bastante, los procedimientos, digamos, que se dan, pero realmente yo creo que ahorita no tenemos que concentrarnos en el análisis coyuntural del momento o en ese tipo de temas. Creo que una planificación responsable de una gestión de la Corte Suprema de Justicia coherente, lo primero que debe dejar en claro son metas, propósitos y en cuanto a la administración, y por el otro lado pues dedicarse a su labor de resolver los procesos, la presa que tienen en la propia corte, y como repito, buscar que la administración sea, por lo menos tengamos ya un aviso de que la administración comience a cambiar a ser una administración diferente. Francamente yo creo que tienen ahora una tarea muy compleja. Los pusieron en una situación difícil. Primero, después de que pensemos que una persona ordena su vida para postularse, luego resulta que resulta electo en una comisión de postulación, pasa al Congreso de la República, la persona tiene la expectativa de llegar a participar en una corte, y pasa todo este tiempo, igual las personas organizan su vida de una forma diferente, luego les toca tomar posesión por un periodo corto de tiempo. Francamente, tenemos que pensar también en que las personas son seres humanos y que tienen su capacidad limitada, y que esta limitación de tiempo los pone todavía esto más complejo. Yo diría que si logran verdaderamente cumplir con alguno de estos temas, va a ser un milagro.
Sí, realmente es complicado, especialmente tomando en cuenta esto del tiempo. Ahora bien, se rumora de que uno de los objetivos de elegirlos así tan rápido, y que de repente la Corte de Constitucionalidad saliera diciendo de que así de repente se les ocurrió que podían modificar el procedimiento y entonces darles las orden para que hicieran la elección ipso facto. Se rumora de que todo esto podría tener como trasfondo el hecho de que, pues ahorita, por ejemplo, existe la posibilidad de que le quiten el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y entonces de que la idea sería de que esta nueva corte pues apresure los procesos. ¿Cree usted que es siquiera qué? ¿Creíble ese rumor? ¿O aún, incluso aunque aún con una nueva corte electa y nuevas salas de apelaciones y todo, pues igual los procesos llevarían bastante tiempo y no tendría el objetivo de que, pues, tratar de ver cómo se hace para entorpecer el proceso de aquí al 14 de enero?
Porque vamos en orden. Primero, al pan pan y al vino. El proceso que pasamos de comisiones de postulación y luego los retardos que tuvimos en el Congreso de la República son una franca y absoluta burla al proceso, al sistema y a los guatemaltecos en general. Y no podemos llamarle de ninguna otra forma. La harta obligación que tenía el Congreso de la República de colocar en su agenda y determinar la elección de los magistrados como primer punto de agenda, por la trascendencia que tiene, por encima de cualquier otra cosa, es un tema que está a la vista de todos. Luego, si nosotros pensamos que el proceso se acelera en este momento, en un momento en el cual la coyuntura está cambiando, no podemos taparnos los ojos, tenemos que ver. Dice el dicho viejo, río suena, piedras lleva. O sea, no podemos nosotros ocultar el hecho que claramente después de ese retardo, repito, malicioso, porque no se puede calificar de ninguna otra forma, que ocurrió en el proceso político de elección de los magistrados, y después de esta elección express por un periodo corto de tiempo, podemos pensar que algunas personas pueden decir, pues esto fue a un proceso ad hoc para algún propósito o fin. Ahora, si nos vamos al segundo tema del cual se está diciendo, yo ahí sí me apartaría un poquito de esa hipótesis. ¿Por qué? Porque en general el proceso que se está siguiendo para de antejuicio y para levantar la inmunidad contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si bien es cierto, mancha de alguna forma la credibilidad del proceso electoral, o pues para algunas personas que todavía tienen alguna duda sobre ese proceso, mancharía de alguna forma la credibilidad. Esto es completa y totalmente aparte de los resultados de ese proceso. En consecuencia, todos y cada uno de los funcionarios públicos están sometidos a la evaluación, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas y a rendir cuentas. Y como resultado de la evaluación de la Contraloría General de Cuentas, todos y cada uno de los funcionarios públicos que administran fondos públicos deben rendir cuentas y pueden ser sujetos a un proceso judicial que puede ser penal. Esto no es ninguna sorpresa. Y el hecho que haya dudas sobre compras y etcétera es algo más bien típico, no es atípico. Ahora, que ocurra aceleradamente después de un proceso, unos días después de un proceso, otra vez los tiempos nos hacen especular. Pero al final del día, ¿cuál sería el resultado final de este proceso? El resultado final de este proceso es claro, es que si la comisión pesquisidora termina sus pesquisas y determina que hay razones suficientes para pensar que o indicios suficientes para pensar de la posibilidad de un acto ilegal o criminal por parte de los magistrados, simple y sencillamente lo someten a la elección, a la votación por parte del Congreso, pero esto no significa en forma alguna que haya tampoco una culpabilidad. Lo que ocurre es que esto regresa a la Corte Suprema de Justicia y eventualmente regresa al juez penal que lo debe conocer para que conozca del caso. Y es hasta ese momento en donde se tomaría una resolución, porque de ninguna forma una comisión pesquisidora puede sustituir la función jurisdiccional del juez.
¿Y considera usted de que ha estado corrido, por así decirlo, el proceso de la comisión pesquisidora, en particular el tema específicamente en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que en teoría querían entregar hoy el informe, en mi caso con la hipótesis de que tratar de que todavía se conozca en alguna de las sesiones que haya mañana miércoles o el jueves, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones?
La verdad es que yo creería que aquí hay varios temas. No me atrevería a calificar la celeridad o no de este proceso, porque finalmente depende realmente de qué la comisión pesquisidora deba conocer, de las evidencias que busque, del procedimiento interno, etcétera. Si la comisión hace su trabajo seriamente y busca rendir un informe formal, claro, repito, serio, pues muy posiblemente le tome cierto tiempo hacerlo. Aquí estamos ante una combinación de temas. Si lo pensamos desde el punto de vista de la importancia y la coyuntura por la cual estamos, esperaríamos celeridad por parte de la comisión. Si esperamos un trabajo serio de esa comisión, esperaríamos que se tome el tiempo que deba tomarse. Yo creo que en este caso calificar eso de veloz o no depende realmente de los resultados que den y del informe que ya estén ejecutando. Eso sí, tenemos claramente el tema de, estamos en diciembre, el periodo del Congreso puede concluir y la ley establece qué es lo que debe ocurrir, digamos, en ese periodo, en el cual si se toman esas decisiones durante ese periodo, pues entonces, estando en receso el Congreso, pues el artículo 18 de la ley en materia de antejuicios es el que regula la forma en la que deben conocerse.
Y regresando al tema de la Corte Suprema de Justicia, y ahora tal vez enfocándonos un poco en las salas de apelaciones, entiendo que no todos, pero sí un cierto porcentaje de los magistrados que tomaron posesión ahorita en las salas de las Cortes de Apelaciones, pues ya estaban probablemente no en la misma sala, pero ya estaban en las salas de apelaciones y estuvieron todo este tiempo en lo que supuestamente llegaba algún reemplazo, pero eran de los que estaban habían aplicado para ser reelectos y fueron reelectos. ¿Altera en algo el funcionamiento de las salas de apelaciones este periodo tan corto? Y, por ejemplo, habían algunos argumentos de que muchos no iban a querer porque de repente los mandan, qué sé yo, a que vayan a alguna cabecera departamental. Pero solo es un proceso, solo es por un tiempo de 10 meses, entonces era muy complicado el mudarse solo por 10 meses. ¿Qué implicaciones tiene todo esto es en el caso de las salas de apelaciones?
Yo diría que muchas veces en los procesos que nosotros conocemos nos fijamos más políticamente en los medios y muchas otras personas, nos fijamos más en las altas esferas de la justicia, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, etcétera, cuando en realidad la justicia en Guatemala se hace en las salas de la Corte de Apelaciones. Y estas son de suma importancia para tener esa claridad. Recordemos que la composición de nuestras salas de la Corte de Apelaciones corresponde a 3 magistrados, y normalmente estos magistrados son designados igual a través de un proceso de comisiones de postulación. Idealmente, las salas debieran conformarse por, y esto es de acuerdo a la teoría, por lo menos alguien que tenga experiencia y tenga conocimiento del organismo judicial, porque para resolver correcta y claramente un proceso no se requiere solo ser abogado, sino se requiere experiencia jurisdiccional. Por otro lado, se espera que hayan personas también que vengan de fuera de esa experiencia, pero que conozcan cuál es la vida y la gestión de los abogados que tienen una práctica profesional liberal, para hacer una combinación adecuada y que por lo menos alguno de los magistrados tenga un conocimiento, experiencia profundo y técnico en no solo la materia administrativa, parte judicial, sino en la materia de resoluciones. Eso es lo que se esperaría idealmente de una sala. El hecho que muchos de los magistrados tengan continuidad, yo lo calificaría de alguna forma como positivo para el sistema. Porque ¿qué significa eso? Que el sistema puede aprovecharse de esa experiencia para poder continuar y tener la menor cantidad de disrupciones dentro de los procesos que ya existen. Ahora bien, eso no lo podemos garantizar. ¿Por qué? Porque ese proceso igual está sometido a 2 tipos de presión política. La primera presión política es la de la propia elección de comisiones de postulación, con todos los vicios que conocemos, y muy, pues, muy seguramente quienes se presentan y quienes resultan electos como magistrados ya pasaron por ese proceso político, y eso lo que resulta muchas veces es en que a las personas, pues no voy a hablar de todos los casos, sino debo generalizar, pero en muchos casos se les elige precisamente por esas conexiones políticas, mucho más allá que por los otros criterios de los cuales estoy hablando. Ahí ya tenemos una tara de tipo político, un problema de tipo político. Y el segundo es eso a lo que te estás refiriendo, Jorge, y me refiero a que cuando llegan ya ahí, a dónde resultan ser designados, cuál es la posición que resultan ubicando, está sometido también a un proceso que puede ser calificado de un premio o un castigo, de tipo igual político, dentro de un organismo que debiera estar alejado en muchos casos de ese tema político. Por eso, por ejemplo, en algunos países las cortes o la Corte Suprema es vitalicia. ¿Por qué? Porque se busca que las personas que estén ahí sentadas estén, lo que se llama en teoría, más allá del bien y del mal. Que su posición no dependa realmente de la coyuntura política de quién está ocupando la presidencia y quién no, y etcétera. Ese sistema tiene también todas sus dificultades porque depende de quién nombre y etcétera, pero sí pone a esos magistrados, repito, en una posición más allá de la coyuntura. Mientras que nuestro sistema padece de la situación en la que cada 4 años, o en este caso ahora dentro de muy poco tiempo, va a haber que estar de nuevo buscando, si quiero permanecer en una posición de magistratura, de nuevo cuáles son los contactos que me van a permitir ser electo.
Enrique, al inicio de esta respuesta usted mencionaba algo que me pareció muy importante y que me gustaría pedirle si lo puede ampliar, en el sentido de que la justicia se da en las salas de apelaciones. ¿Qué quiere decir eso? En el sentido de, bueno, yo entiendo que generalmente los juicios se hacen en salas penales, por ejemplo, y de ahí si hay apelaciones, que casi siempre las hay, pues pasan a las salas de apelaciones, pero aún después de las salas de apelaciones, generalmente la gente apela a la Corte Suprema de Justicia y después todavía a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, dentro de este esquema, ¿por qué dice usted que la justicia realmente se da en las salas de apelaciones?
Lo digo por lo siguiente. Voy a hablar de 2 temas. El primero es porque cuando hablamos de justicia, normalmente estamos, en nuestro imaginario, estamos hablando de casos de alto perfil. Y realmente la justicia no son los casos de alto perfil. La justicia son los casos del día a día que afectan a Juan y Pedro en toda la República y que necesitan esa atención y administración clara, pronta, cumplida, rápida, que necesitamos los guatemaltecos para vivir en paz social y sobre todo para confiar en el sistema y no tomar justicia por nuestras propias manos o cualquier otro medio o circunstancia que pueda tomarse. Dicho eso, no es, repito, en los casos de altísimo perfil en donde podemos calificar que la justicia se da, sino son los casos del día a día, el de los del empresario que está buscando que pues tiene un reparo de la administración tributaria, por ejemplo, no está de acuerdo y está buscando que se le resuelva adecuadamente. Están en la persona que se cometió un crimen en contra de alguien más y el Ministerio Público lo está siguiendo o se está defendiendo de ese crimen. Está en el fulano que tiene su finca y su terreno y etcétera y quiere que se aclare una situación de tal o cual forma. Ahí es donde está la justicia. No tenemos que equivocarnos con los temas de altísimo perfil. Y luego, técnicamente, los abogados hemos sido culpables del abuso al sistema. ¿Por qué? Porque para llegar a la Corte Suprema de Justicia, realmente debería irse solamente en lo que se llama un recurso extraordinario de casación, que tiene números clausos, números cerrados de situaciones y temas que puede y debe conocer. Y por mucho, muy poquitos casos son los que debieran llegar a la Corte Suprema de Justicia en casación. Y cuando hablamos de la Corte de Constitucionalidad, deberían ser exclusivamente los casos en donde una resolución o una actuación riñan con la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero nos encontramos con vicios tan claros como, y voy a hablar de algo muy claro, nuestra propia Superintendencia de Administración Tributaria, que todos y cada uno de los casos en donde tiene resoluciones en contra, los lleva a la Corte Suprema de Justicia y los lleva frente a la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en el imaginario son instancias que existen. En Guatemala solo existen dos instancias. La primera de los jueces y la segunda de los magistrados. Todo lo demás debe ser extraordinario, pero es el uso y abuso de estos medios por parte de los abogados lo que distorsiona el sistema.
Pero es algo que está, o sea, como usted lo dice, tal vez ya está en el imaginario de los guatemaltecos y lo vemos natural, pero según yo sé, básicamente todos los casos van a parar en última instancia a la Corte de Constitucionalidad.
Lamentablemente, así es. Sin embargo, voy a decir algo, todos los casos igual de cierto perfil. ¿Por qué? Porque en donde está esa justicia profunda, en donde están las personas que necesitan esa respuesta clara, no todo está fondeado, no todo tiene suficientes fondos para llegar a esas instancias, porque para eso se necesitan, pues, una fortaleza económica para poder llevar un caso hasta ahí, sobre todo si se es, digamos, un actor privado dentro de un proceso, o etcétera. Yo diría que no podemos generalizar del tema. Ahora, en los casos de alto perfil o en los casos tributarios, por ejemplo, casos como los que yo estoy mencionando, definitivamente, Jorge, lo que estás diciendo es cierto. Sin embargo, eso no significa que deje de ser una aberración y una tergiversación del sistema.
Y poniéndolo en contraposición, entonces quiere decir que si solo los que tienen los suficientes recursos para llegar hasta la Corte de Constitucionalidad tienen alguna esperanza de que se les haga justicia, hay mucha gente que realmente no logra obtener justicia porque no tiene los fondos para llegar hasta la Corte de Constitucionalidad.
Por supuesto, claro. Y es una de las falencias del sistema. Si no tenemos pesos y contrapesos para poder ejercer esa justicia pronta y cumplida y gratuita, que debería ser en muchas materias, eso es lo que ocurre. Yo diría que parte de las excepciones es la materia penal, en donde pues el Instituto de la Defensa Pública Penal, y etcétera, en donde hay abogados con muchísima experiencia, puede realmente sustituir o suplir estas situaciones en materia penal. Pero en muchísimas otras materias eso no ocurre. La gasolina de los procesos es dinero, y sin dinero no se puede llegar a las instancias que se deben llegar.
Y en el caso, usted mencionaba, por ejemplo, el Instituto de la Defensa Pública Penal, esto aplica básicamente para temas penales, pero no para todos los demás temas, que sea los mercantiles, los tributarios. Ahí sí tiene que defenderse uno como pueda, ¿no?
Es correcto. Así es.
Y regresando entonces al tema de las salas de apelaciones, hasta ahí es donde debían de llegar todos los casos en general.
De hecho, no necesariamente, porque eso es sujeto de una apelación. Eso es si alguien no está conforme con una sentencia de primera instancia y apela. Pero en general todos tenemos derecho a... Eso es un derecho, las dos instancias son parte determinante de nuestro proceso, y por eso es que me refería, Jorge, a que ahí es donde la justicia en Guatemala debiera hacerse, que son en las salas de la Corte de Apelaciones en donde las situaciones ocurren, en donde deben resolverse este tipo de conflictos. Ahora, cuando cambiamos nuestro sistema y pasamos a un sistema de comisiones de postulación directo para el 100% de los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, sometimos nuestro sistema de justicia a una visión política. La contraparte de esto es que el sistema de justicia esté administrado, por ejemplo, por una carrera judicial o por un sistema de oposición puro. Esos sistemas no son perfectos tampoco, menos el de designación directa, como ocurre en otros países, por parte de los políticos. Pero, sin embargo, son alternativas que nosotros podemos tener. Esa es una discusión que ha estado en el foro por mucho tiempo, la necesidad de modificar y cambiar nuestro sistema. El problema es que cuando tratamos de hacer una modificación, como dice el dicho coloquial, pues entra una cebra y sale un elefante. O sea, hay un riesgo realmente en hacer ese tipo de modificaciones. Pero yo soy creyente de un sistema mixto en el cual haya una parte del sistema que sea sometido a un tema de carrera judicial, como ocurre con los jueces de primera instancia. A pesar de que, y ese sería tema para otro programa completo, el tema de la carrera judicial se vio muy debilitado con las últimas modificaciones que se hicieron, que regresaron poder a la Corte Suprema de Justicia, precisamente para buscar promover la politización de las cortes. Yo creo que debe haber un elemento político en parte de esas elecciones, porque no podemos sustraernos de los elementos políticos. Pero el elemento político nunca debe ser el elemento principal en la designación de cortes, y menos aún el único elemento al cual estemos sometidos para esa designación. ¿Por qué? Porque la política está basada en intereses. Y la justicia no puede estar basada en intereses.
¿Y eso se podría tamizar un poco haciendo más largo el proceso de los magistrados de las salas? Por ejemplo, qué sé yo, en lugar de que sean 5, que sean 10 años o 15 años.
La verdad es que no tengo la fórmula mágica. Hay muchas, muchas formas de hacer, digamos, esta combinación. Tal vez mi granito de arena ahí lo podría poner yo en la combinación, repito, que debe haber en cuanto a experiencia jurisdiccional. Luego debe haber en cuanto a capacidad técnica de las personas que estén ahí. Y después experiencia también en la práctica profesional liberal. Porque si nos quedamos solamente con capacidad técnica, tenemos unos sabios ahí sentados que francamente... van a estar por encima de las realidades de los temas que deben resolver y no van a poder resolver claramente. Si tenemos solo personas que están sometidas a una carrera judicial, burocratizamos el sistema y entonces se vuelve nada más un tema en el cual el sistema trabaja para sí mismo. Y si vamos solamente a los profesionales liberales, ahí lo que tenemos son personas que llegan sin experiencia y cuando ya aprendieron a hacer su trabajo les toca irse. Es en la combinación en donde está el éxito y en donde está la sabiduría.
Bueno, pues muchas gracias, Enrique. ¿Algo con lo que quiera concluir esta entrevista?
Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y para los oyentes, lo que yo quiero compartir es que debemos exigir a nuestras autoridades, a nuestros políticos, a nuestras cortes, seriedad y firmeza. No podemos aceptar que se dilaten los procesos por intereses que no conocemos. No podemos permitir que se tome como algo natural y normal el que la búsqueda de intereses particulares sobrepase los deberes que tienen los funcionarios. Y sobre todo debemos exigir el respeto al voto popular. Ese sería mi mensaje final, Jorge.
Bueno, pues muchas gracias, Enrique, y seguiremos en contacto, porque de seguro vamos a tener muchas sorpresas todavía de aquí al 14 de enero, me presumo.
Sí, esto no para. Gracias, gracias por todo y buen provecho.
Gracias, igualmente. Estuvimos conversando con el abogado Enrique Moller con relación a los retos de la Corte, nueva Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, déjeme contarle que Bremen está alimentando a los guatemaltecos, porque Bremen está en todo. Está en las locheras para el colegio, en el picnic, en las pizzas, en las mixtas, en los pinchos, en los churrascos, en las fogatas, las ensaladas y, por supuesto, en los hot dogs y los chucos chapines. Ya sabe que Bremen lo encuentra en su súper o tienda preferida para utilizar en cualquiera de sus comidas, porque si es con Bremen, sí.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con Jorge, que tuvo en el segmento anterior, considero, una muy buena conversación, entrevista con el licenciado Enrique Moller acerca del tema de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Jorge, que al final hay que tener mucho cuidado con todos esos rumores que circulan, pues al fin el tema de que sin duda hay quienes quisieran de cualquier manera evitar que tome posesión del cargo de presidente Bernardo Arévalo, que es cierto, las hay. De aquí a que lo puedan lograr es sumamente difícil. Tengo yo un cronograma de las decisiones que tomó el juez Víctor Cruz, que está a cargo del tema de la toma de la USAC, al que han llamado el botín político. Bueno, la USAC creo que desde que fue fundada es un botín político, pero en fin.
Y si no, por lo menos desde hace bastante, varias
desde
décadas.
Desde que fue fundada, no, pero ya desde, diríamos, de hace unos 60 años se ha convertido en un botín político. Pero regresando al punto,
¿quién sabe? Porque no conocemos realmente qué pasaba hace 200, 300 años.
Sí, también, tenés razón. Tampoco sabíamos nosotros de primera mano qué pasaba hace 60 años, pero podemos más o menos el intuir qué estaba sucediendo. Pero acá lo interesante son los tiempos en los cuales él ha fijado las audiencias para los procesos, lo que significa que aunque prosperara la intención de relacionar a Arévalo con el tema de la USAC, lo veo sumamente difícil. Pero bueno, luego vamos a regresar al tema de las Cortes Supremas de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de la Corte de Apelaciones, porque repito, me pareció muy interesante esa conversación, entrevista que sostuvo Jorge en el segmento anterior, porque independientemente de lo que me tenía ocupada y el motivo por el cual no pude entrar desde las 12 al programa, sí estuve atenta a este. Pero antes, Jorge, quisiera hablar de este tema de la USAC, dándole continuación a lo que ya habíamos comentado ayer, que le acertamos, fueron dejados en libertad por la noche.
Como a las 11 de la noche.
Fueron dejados en libertad los que están sujetos al proceso, pero se les dio medida sustitutiva. Como recordarán los oyentes, el pasado sábado 25 de noviembre, el juez Víctor Cruz benefició con la libertad condicional esas medidas sustitutivas a los 6 indicados en el caso de la toma de la USAC, botín político. Y ayer por la noche recuperaron su libertad y abandonaron la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, donde estaban detenidos, según se confirmó. El juez penal, Víctor Cruz, determinó que no existe peligro de fuga, por lo que decretó prisión domiciliaria a cambio de una caución económica de 10 mil quetzales para cada uno de los indicados, la cual, pues, imagino que pagaron ayer para poder salir. Al salir de prisión, Marcela Blanco, se llama, dijo a los periodistas que defiende su inocencia e insta a la población a no perder el sentimiento, alzar la voz. Pues no sé qué querrá decir con eso, pero sí creo que hay que dar la batalla por el respeto al debido proceso y entre ellos el de la presunción de inocencia, porque independientemente cuánto haya violentado la CICIG estos derechos, el que la CICIG lo haya hecho no quiere decir que hoy se vaya a apoyar a quienes están ejerciendo el poder a que cometan los mismos errores que se cometieron durante
errores y abusos.
Y abusos. Así que me parece bien que les hayan dado esta medida sustitutiva. Mientras se aclara quiénes fueron los responsables de los daños causados a la USAC. Por supuesto que las condiciones en las cuales se encuentra la Universidad de San Carlos de Guatemala es terrible de tiempo atrás, porque eso sucede con todo aquello que queda en manos de los gobernantes, pues al fin lo que es de todos no es de nadie. Y ese es parte del problema que hay que entender del tema de la USAC. Sin embargo, Jorge, el tema al cual me refiero de los tiempos que fijó el juez Cruz, de que se deberán de seguir, estoy yo buscándolos, lo tenía aquí a la mano, pero ahorita como que los...
Así como en abril del año entrante.
Así es, en abril del año entrante. No los tengo a la mano, pero los voy a buscar porque los había apartado para poder compartir con los oyentes las fechas. El punto es que el proceso solo en su primera etapa va a llevar varios meses ya adentro del año 2024, lo que significa que para el 14 de enero es poco probable que este caso en el que han involucrado, según el MP, a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, veo poco probable que vaya a afectar la toma de posesión de ellos en el próximo 14 de enero. George.
Así es, y más aún con lo que comentábamos ayer con relación a la decisión que tomó el juez en cuanto a qué delitos tomarles, en qué delitos considerar que sí se pudieron cometer y qué delitos no. Y pues al final los ligó por dos delitos que tienen que ver con la ocupación de la San Carlos y el deterioro de las instalaciones de la San Carlos, básicamente. Esos son los dos delitos por los cuales los ligó a proceso. Los otros dos que planteó el Ministerio Público, el de sedición y el de crimen organizado, pues esos no los topó el juez y al final pues esas acusaciones pues las desechó el juez en el caso de estos seis personas y los dejó solamente ligados a proceso por estos otros dos delitos. Entonces, en el caso específico de Bernardo Arévalo, por ejemplo, lo único que presentó el Ministerio Público son los famosos tweets que puso Bernardo Arévalo y que fueron como cuatro durante un periodo de más de un año y que entonces que esos indicaban de que estaba coludido con, según el Ministerio Público, que estaba coludido con los que estaban ocupando la San Carlos y que seguramente él era el cabecilla de la banda. No lo dijeron así, pero básicamente eso era lo que estaban planteando. Y pienso que con esta decisión del juez, pues, aún si les llegan a quitar el privilegio del antejuicio a Bernardo Arevalo, Karin Herrera y a los demás, a los diputados, aún si les llegasen a quitar el privilegio del antejuicio, que aquí hemos dicho y recalcamos que es un privilegio y que la mayoría de los que lo tienen no lo deberían de tener, pero aún presumiendo que se los quitan, pues difícilmente los van siquiera a ligar a proceso, porque en todo caso a ellos los están acusando de los delitos que no toparon para los otros que incluso estuvieron ahí en la San Carlos, ¿verdad? Entonces yo veo difícil que aún, o sea, si les quitan el privilegio del antejuicio, veo difícil que vaya a prosperar en el sentido de que los vayan a ligar a proceso y luego los vayan a condenar en el proceso, ¿verdad? A ellos, así, a estos que estaban afuera de las instalaciones de la San Carlos.
Ya tengo las fechas, Jorge. Tal y como habíamos comentado, los implicados recobraron su libertad, pero el proceso penal continúa y el Ministerio Público tendrá 6 meses para terminar la investigación. O sea, el juez Cruz estableció que el 24 de mayo de 2024, o sea, dentro de 6 meses, el Ministerio Público deberá presentar el acto conclusivo, es decir, la investigación terminada. Mientras, la audiencia de etapa intermedia quedó hasta para el 8 de junio de 2024. Y es en esa audiencia de la etapa intermedia donde el juez va a conocer la investigación final del Ministerio Público y determinará si los implicados deben enfrentar juicio o no. O sea, ya con los tiempos que siguió el juez Víctor Cruz, creo que ya este debería de dejar de ser un tema en lo que respecta, un tema político en lo que respecta a la toma de posesión de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, George.
Sí, porque aún si los ligaran a proceso, pues probablemente sería después de esa fecha, o en esa misma fecha que estamos hablando, ya estarían 4 o 5 meses en el cargo. Pero hay que falta todo el proceso, y yo pienso que después de esta decisión del juez, lo más probable es de que vayan que no le vayan a dar trámite a la solicitud de retiro del privilegio del antejuicio. Y es básicamente porque si el juez no encontró evidencias en estos casos que eran así los más, por lo menos algunos de los estudiantes que eran que estuvieron ahí adentro de la San Carlos y que fueron de los que ocuparon la San Carlos, si ahí no encontró evidencia para estos otros delitos, mucho menos en la gente que estuvo fuera de la San Carlos, ¿no? Así que yo dudo que le vayan a dar trámite, pero si le dan trámite, pues igual pasarán varios meses y lo más probable es de que al final digan que simplemente pues no lo ligan a proceso. Bueno, tal vez eso sería más rápido porque eso se da en la primera audiencia.
Otra nota que llama mi atención, Jorge, es que quien está demandando al vicepresidente Guillermo Castillo para que le retiren el privilegio del antejuicio, resulta que no asistió a la cita que tenía con los integrantes de la comisión pesquisadora que están a cargo del caso y la tuvieron que suspender.
Pero si él ya dijo que ya, o sea, él ya desistió de la demanda, entonces...
¿Que entonces los que no desisten, quiénes son?
O sea, él desistió de la demanda, se le avisó al Congreso que él había desistido de la demanda, y lo que hemos dicho aquí es de que igual el Ministerio Público tenía que seguir con el caso, básicamente porque es un delito de acción pública, se le llama, en el sentido de que es obligación del Ministerio Público perseguir a estos, a los que cometen o a los acusados de cometer estos delitos. Entonces, aun si el que puso la denuncia se retracta y quita la denuncia, por así decirlo, el Ministerio Público está obligado a continuar con la investigación, y si si es necesario, pues llegar a juicio. Entonces, en este caso, el que acusó al presidente, pues retiró esa acusación, retiró la denuncia, y entonces, pues no tiene sentido de que lo inviten al Congreso, pues porque él ya no es parte en el proceso y él ya desistió de la denuncia. Pero igual lo invitaron, ¿verdad? Y que es normal que no fuera a llegar. Solo falta que ahora lo declaren en rebeldía por no llegar. Pero él ya desistió de la denuncia. Repito, el Ministerio Público está obligado a continuar con el caso. Pero el acusador, que en este caso pues ya no es acusador, pues no está obligado, ni creería yo, ni siquiera a llegar ahí al Congreso.
Que, por cierto, mañana está citado para presentar las pruebas de descargo Guillermo Castillo. Vamos a ver qué pasa.
Yo no creo que vaya a llegar, me imagino que va a mandar sus argumentos por escrito o a través de un mandatario, un abogado, pero...
Pues sí, yo también pensaría que no va a llegar.
Especialmente por este, que es un caso realmente tan marginal. Que igual, o sea, lo podrían meter al bote, eso sí, o sea, no estoy diciendo de que no lo pudieran meter preso, sí lo pudieran meter preso por este caso, pero realmente es un caso marginal en el sentido de que, o sea, para quienes no conocen la acusación, lo están acusando de que hizo un nombramiento ilegal porque pusieron a una persona interinamente en, no me recuerdo cuál institución era,
Senaved,
en el Senaved, durante 2 meses o algo así, y es básicamente porque la persona que estaba a cargo, pues fue electo de diputado o lo pusieron en algún otro cargo, y entonces se quedó vacante el puesto, pero ya estaban en el proceso de seleccionar al nuevo director de esa institución, y entonces, pero quedaba un plazo de más o menos como 2 meses en los cuales se iba a quedar acéfalo, entonces él nombró a alguien interinamente para que estuviera en el cargo esos 2 meses o algo así, y entonces por ese nombramiento es que lo están acusando y que se está haciendo todo esto del retiro del antejuicio. O sea, no es porque se haya robado 10 quetzales ni 10 millones de quetzales, no, es única y exclusivamente por haber nombrado interinamente a una persona en un cargo durante 2 meses.
A mes y medio de que deje de ser vicepresidente. O sea, hoy es ya 28, el 14 de enero pues se hace es la toma de posesión de los nuevos funcionarios electos, y pues bueno, Yamatei y Guillermo Castillo sí van a seguir gozando del privilegio del antejuicio porque se van al Parlacén.
Se pueden ir al Parlacén, podrían renunciar, pero no creo que ninguno de los dos.
¿Tú crees que van a renunciar, George?
Por eso digo, no creo que ninguno de los dos lo vaya a hacer, pero...
Eso sí me sonó bastante ingenuo de parte tuya, George.
No, yo dije que existe, está abierta la puerta para que renuncien. No creo que lo vayan a hacer.
La posibilidad, pero la probabilidad de que eso se dé, creo casi nula. Nula, nula. Porque más que...
Solo que se van a sentar en ¿qué? En extremos opuestos del ¿cómo se llama?
A sentar cuando asistan.
sí, asisten alguna vez. Al final ya seguimos diciendo que el Parlacén se debería de eliminar, así como se debería de eliminar el privilegio del antejuicio generalizado que se tiene en Guatemala, porque es generalizado, hay 500,000 personas que gozan de ese privilegio, y eso, el que sea tan extendido, tan extensa la cantidad de personas que gozan de ese privilegio, hace que realmente sea una herramienta de impunidad. En otros países existe el privilegio del antejuicio, pero es en casos muy contados, ¿verdad? El presidente y tal vez los presidentes de los organismos, de los diferentes organismos del gobierno, pero aquí tiene goza del privilegio del antejuicio hasta casi que el barrendero del Congreso.
No, y durante las elecciones también, como lo comentábamos, Jorge, todos los candidatos a algún cargo gozan de ese privilegio.
Sí, o sea, son como 40,000 personas que tienen temporalmente el privilegio del antejuicio.
No, terrible. Pero bueno, en fin, en el siguiente segmento queremos comentar con ustedes qué está sucediendo en la comisión pesquisidora que está a cargo del proceso para retirar el privilegio del antejuicio. Regresamos a este privilegio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de los cuales asistieron ayer dos a la cita que tenían con los miembros de la comisión pesquisidora, y también asistió la abogada de la empresa, que por cierto quiero abordar el argumento de la abogada porque me parece falaz pretender que lo que ellos hicieron es la primera vez en el mundo mundial que se hace y que no hay forma de averiguar cuál es el costo de ese trabajo. O sea, no, a ver qué piensan ustedes, oyentes. ¿Ya leyeron o escucharon a la abogada de esta, la empresa que vendió el TREP, diciendo que no se puede determinar cuál es el precio porque es algo totalmente nuevo y nunca visto jamás en esta tierra? Bueno, estoy por favor dramatizando los argumentos de la abogada, que vamos ya a tratar con un poco más de seriedad en el siguiente segmento. Pero antes de eso, les quiero recordar algo muy importante antes de que nos vayamos a la pausa, ya que pues ya hoy la mayoría nuestras transacciones lo hacemos por medio de transferencias, y hoy nuestros amigos de Banco Industrial ponen a disposición de nosotros, sus clientes, el transfiere o paga al instante con un QR B. Escanéalo desde tu cámara o envíe en línea app. Es facilísimo. Transfiere y paga con QR B. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en el siguiente segmento para comentar lo que está sucediendo dentro de esta comisión que pues ha dado mucho de qué hablar. Yo no tuve el tiempo el viernes pasado de comentar con detalle la audiencia que hubo o la cita a la cual asistieron Giovanni Frate y Karen Fischer, pero sí daba mucho que desear, Jorge, cuando tú escuchas, bueno, no voy a hablar de los argumentos de Giovanni y de la licenciada Fischer, sino que de la forma en la cual se manejan algunos diputados, que no me estoy refiriendo al presidente de la comisión, Enrique Montano, sino a otros de los diputados, que me parecía como que bien jalado la forma en la cual casi que se ponían de alfombra a favor de la acusación. Yo, como he sido clarísima, y hasta ahí llego, sí considero que se debe investigar la compra del TREP, que como bien hasta el cansancio abordamos el tema ayer con el licenciado Arturo Miranda, en el cual explicamos que el hecho que se le retire el privilegio del antejuicio específicamente para investigar la compra del TREP no tiene absolutamente nada que ver con los resultados ya oficiales del proceso electoral que terminó el pasado 31 de octubre. No tiene nada que ver. Y no puede de ninguna manera ya, bueno, si vamos a cumplir la ley, no se puede de ninguna forma el anular esos resultados que ya son oficiales. Pero, y de nuevo, bueno, ahí tengo un par de cosas de comentar porque me voy dos meses, que será mi subconsciente.
¿Así lo sentiste tú o así lo sentí yo?
Yo creo que así lo sentiste tú, porque yo lo sentí como dos días. No puedo creer que ya pasó ese viaje que tanta ilusión tenía yo de hacer desde el año 2020. Pero, en fin, regresando al punto, Jorge. Eso sí, me fui dos semanas y Pues bueno, durante esas dos semanas que estuve fuera se presentó este caso del toma de la toma de la USAC. Pero el caso que se supone que era el más importante que estaba trabajando el Ministerio Público, el motivo por el cual se pasaron por el arco del triunfo todas las, no todas, pero una gran parte de las leyes de la LEP, de artículos de la LEP, que secuestraron sin necesidad de hacerlo las actas originales del proceso electoral. Abrieron cajas.
Y bueno, hasta la fecha creo que no las han regresado.
No, ya se sabía. Si las hubieran regresado, ya hubiera circulado por lo menos un tuit al respecto. Y no ha habido ninguna información. Entonces, ese que se supone que era el caso que se iba a traer abajo la primera vuelta electoral. ¿Qué pasó con ese primer caso? Tan importante. Y que era tan fácil probar ese gran fraude que se hizo durante la primera vuelta. ¿Qué pasó? ¿Hace ya cuántos? Ya cumplieron 2 meses de que secuestraron las actas. Yo, pues, no sé. Sí creería yo, Jorge, que están por cumplirse si no se cumplieron ya 2 meses de que se llevaron las actas, ¿correcto? Okay. Eso fácil, ahorita durante la pausa lo averiguamos. Y a la fecha... ¿Qué es? A ver, tenemos el sonido de los grillos, por favor. ¿Cuál es la noticia las noticias que hemos tenido, apreciables oyentes, en lo que respecta al 8? No, ya no tenemos grillos, ya no. Vamos a tener que traer a Luis Fi para que nos grabe nuevamente los grillos. Pues bueno, ¿qué noticias hemos tenido acerca de ese caso tan sonado? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Por ahí dicen que porque no han encontrado absolutamente nada y nos cuentan nuestras fuentes y están en una encrucijada que no saben qué hacer con ese caso. Pues bueno, lo que deberían de hacer es devolver las actas y decir, cumplimos con hacer la investigación solicitada por los ciudadanos y pues fíjense, señores, que no se encontró nada. Lo sentimos muchísimo. Y ya... Pero sí es importante que cierren ese caso, Jorge. En fin, ¿querés decir algo al respecto antes de que vayamos a la pausa?
No, mejor vámonos a la pausa porque desde hace como 10 minutos que estás ofreciendo que nos
sí,
íbamos
que
a ir
nos a la pausa. Sí, que nos vamos a la pausa, ¿verdad? Pero antes de irnos, Jorge tiene para ustedes un anuncio importante. Adelante.
Así es, tú que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo. Encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes visitando los showrooms de Zamboro. O puedes ingresar también a Zamboro.com. Allí encuentra los catálogos de todos los productos, de los pisos, de los azulejos, de las fachaletas y puedes armar las distintas combinaciones que tú quieras para crear ambientes con estilo y zamborizar todos tus proyectos con Zamboro.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y antes de cualquier cosa, porque ya les confirmamos, ¿se recuerdan que les dije que durante la pausa nos íbamos a poner pilas para buscar la información en lo que respecta a las actas? Que pienso que aunque son casos diferentes del que vamos a tratar en lo que respecta a la posible sobrevaloración del precio del TREP, sí estamos pendientes de confirmarles desde cuándo se llevaron las actas electorales 4 y 8 originales de las votaciones del pasado 25 de junio. Pero antes de eso, antes de que se me olvide, porque dicen que por ahí hay mucha gente enferma con catarro, con gripe, con influenza, con una nueva variable del COVID o un nuevo virus desconocido, yo qué sé, porque estaba escuchando unas conversaciones de la gente. No, dicen que otra vez los chinos están bien malitos de la gripe y que no sé qué. Y ya quedó la psicosis del COVID-19. George. Entonces ahora solo falta que un chino estornude para que algunos tiemblen de miedo. Y digo algunos porque hay quienes no. Yo no tiemblo. ¿Por qué? Porque yo tengo como hábito de vida, repito, hábito de vida. O sea, todos los días, sin falta, aunque me vaya de viaje, en mi maleta, por más pequeña que sea, porque he aprendido a viajar ligero, A diferencia de mi amigo George.
Me dejó ligero.
No, George. Ustedes llevan unos maletones como que se van a vivir a otros lados, a otro lado, y solo se van 3 días de viaje. Pero bueno, en fin, el punto es que no importa del tamaño de mi valija, yo siempre encuentro el espacio para llevar un blend de Ella, para asegurarme que voy a regresar tan sana como me fui, porque mi sistema inmunológico se encuentra bien cuidado por el blend de Ella. Y también me llevo un cacho del aloe vera gel de Ella para poder disfrutar de todas esas comidas maravillosas que uno, por lo menos para mí, que la vez pasada me dijeron que si era una foodie, me dijeron, ah, sí, o sea, alguien que le encanta la comida y conocer comida de otros países y otras culturas, sí, definitivamente. Entonces, pues, me tengo que cuidar, George. Por eso, como hábito de vida, yo tomo todos los días una onza del blend de Ella para fortalecer mi sistema inmunológico y una onza del aloe vera gel de Ella para cuidar mi sistema digestivo. Y aunque no me vaya de viaje, y más estando en los en las fiestas de fin de año, porque ya podemos escuchar las campanitas de Navidad, del Jingle Bells, ya viene Santa Claus y tantas otras cosas más, sabemos que con todo eso vienen tamales, viene ponche, vienen convivios, vienen galletas de mantequilla, vienen, a ver, cuántas cosas deliciosas nos traen las fiestas de fin de año. Y para poderlas disfrutar tenemos que tener en buenas condiciones nuestro sistema digestivo. Yo por eso recomiendo que no uno, sino 2 aloe vera gel de Ella tengan a la mano para que no les hagan falta y poder disfrutar de los tamales de fin de año y cualquier otra cosa deliciosa que usted tenga planificado para los siguientes días. Así que ya saben que además de eso, para cuidar el bolsillo, yo recomiendo que escriban al WhatsApp de Ella al 4950-3414 para pedir el combo de Ella, más un aloe vera gel extra. Esa es mi recomendación. Combo de Ella más un aloe vera gel extra por las fiestas de fin de año. Y a aquellos que compran el blend de Ella en GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, como el blend de Ella, porque por eso es un blend. No es equinacia, es solamente equinacia. Es un blend que además de equinacia incluye zinc, vitamina C, jugo, que no gel, es diferente, no pretendan sustituirlos, jugo de aloe vera, el ginseng siberiano, el diente de león, en fin, ingredientes cuidadosamente escogidos para hacer del blend de Ella lo mejor que hay en el mercado. Y como ayer nos pidieron nuevamente el WhatsApp de Ella, lo repito por cualquier cosa hoy, 4950-3414. Y bueno, a casi 2 meses de que el Ministerio Público llevó a cabo las diligencias de allanamiento en la sede central del Tribunal Supremo Electoral, las actas electorales 4 y 8 originales de las votaciones del pasado 25 de junio que fueron secuestradas aún no han sido devueltas al Tribunal Supremo Electoral, George. Y como pues saben los oyentes, sobre esos documentos descansa la pureza de los comicios de la primera ronda en la cual los guatemaltecos acudieron a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, diputados por el Estado Nacional y por distritos, alcaldes y corporaciones municipales y diputados del Parlamento Centroamericano, Parlacen. Y pues hasta este momento no se sabe mayor cosa de las actas que se supone, Jorge, que las iban a devolver, ¿se recuerdan? No las llevamos hoy, pero las devolvemos el próximo miércoles. Ajá, pero tal vez se referían al próximo miércoles santo. No sé a estas alturas a qué miércoles se referían. El punto es que ya a este momento, bueno, como lo hemos comentado, lo bueno es que existen copias de esas actas por si acaso, en la desesperación de algunos, pretendieran alterar las actas. Jorge, existen copia en varios lugares, no únicamente en el Tribunal Supremo Electoral. Varias organizaciones de ciudadanos tienen copias, comenzando por los miembros de las juntas electorales, tienen copias de esas actas. Lo
y,
que hace,
y los fiscales.
Y los fiscales, lo que les hace sumamente difícil intentar falsearlas. ¿Que lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Pero a estas alturas, pues ya es, considero yo, Jorge, urgente, no solo que se devuelvan las actas, sino que aclaren cuál fue el resultado de esa investigación que se supone que era prioridad para el Ministerio Público, de la cual pues no se ha sabido nada. Y por eso, pues, entre las cosas que yo leía cuando estaba de viaje, habían quienes decían, están tan desesperados de que no han podido encontrar absolutamente nada en todas esas, o nada trascendental. Han encontrado variaciones que pueden ser, la mayoría de ellas, debido a error humano, pero no trascendentales, y mucho menos que cambien los resultados de la primera vuelta, Jorge, que han llegado a tal estado de desesperación a algunos contratistas actuales del gobierno, porque hay que señalar que quienes están financiando, unos de los que están financiando, por supuesto, yo considero que hay gente ingenua, hay gente idealista detrás de toda esta idea que está convencida de que hubo un fraude, porque le parece imposible que haya pasado segunda vuelta y ganado en ese proceso la presidencia Bernardo Arévalo. Yo sé que hay personas que simple y sencillamente no quieren ver, sino que están cegadas. Eso es imposible que pase en Guatemala, cuando somos derechistas de corazón el 99% de los habitantes del país. Entonces, es imposible que eso haya sucedido. Entonces, tiene que haber habido un fraude. Hay gente, buenas personas, que lamentablemente, pues en este momento están cegadas y no se dan cuenta de que cuando uno pierde una batalla, hay que reconocerla, pero perder una batalla no significa perder la guerra. Pero no debemos convertirnos en nuestro propio enemigo. Hay que ir a ver Napoleón. Ahora que está de moda Napoleón, hay que ir a verla. Pero no nos debemos convertir en nuestros principales enemigos a la hora de dar esa batalla de las ideas, que es de largo aliento. Se pierde una, pero podemos ganar la siguiente. Pero solo la vamos a ganar. No solo si estamos comprometidos a darla y a darla correctamente, sino también a aceptar cuando se pierde, pues. Y eso fue lo que sucedió en Guatemala. A fin de cuentas, no creo que vaya a haber mayor daño con la llegada al ejercicio del poder del grupo extrasocialista izquierdista detrás del movimiento Semilla, porque parece ser que están bien controlados, principalmente cómo va a quedar integrado el gabinete Bernardo Arévalo. Vea las cosas que usted escucha en Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía está muy involucrado el embajador interino de Estados Unidos, porque sigue como embajador interino el encargado de negocios, este señor que se me olvida su nombre.
Tremel,
ahí está. Va. Entonces parece que están muy interesados en que sea un gabinete, voy a utilizar un término que va a generar en algunos angustia y en otros una pasión desmedida, desenfrenada, George. Quieren un gabinete inclusivo. Tranquilos, sí, así es. Inclusivo. O sea, que no todos sean estatistas socialistas, sino también hayan derechistas estatistas, conservadores estatistas, y todos estatistas, por supuesto, pero de todos los colores, multicolores, inclusivo. Ese es el gabinete que busca
la embajada de Estados Unidos. De no solo la que diste ahorita.
No, pero esa es la más popular, pues, esa es la políticamente correcta. Pero se nos va el tiempo con esta nota y no les hemos comentado, y yo sí lo quiero decir, que la abogada, por favor, ¿qué es esto? En fin, verifíquenlo, por favor, Alex, si es o no la abogada, pero igual yo les puedo decir lo que dijo durante la audiencia de la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, que conoce el antejuicio en contra de los magistrados magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no fueron amparados por la Corte de Constitucionalidad, porque recordemos que hay varios que fueron amparados por la Corte de Constitucionalidad y todavía está la licenciada Palencia a la espera de que su segundo amparo sea aceptado y también ella quede libre de posibles investigaciones. Pero bueno, la abogada de la empresa Datasys, sociedad anónima, rechazó los señalamientos de una supuesta sobrevaloración en la contratación del sistema de transmisión de resultados preliminares de las elecciones generales 2023, que era de esperar, ni modo que iba a llegar yo, sí, yo me declaro culpable, esto costaba 10 millones, pero es tan engorroso el proceso gubernamental que lo vendimos en casi 150 millones de quetzales.
Para cubrir las
eventualidades. Entonces había que podía calcular esas eventualidades. Entonces,
podía pasar un huracán por acá.
Sí, cualquier cosa, cualquier evento se podía dar. Entonces, fíjese que no era obvio que ser abogada de la compañía que está acusada de corrupción junto con los magistrados, ¿no? Entonces era lógico que llegara a decir no, es falso. Pero lo que ve, la licenciada Mónica Ardón explicó, me parece absurdo y que no es un argumento sostenible, porque dice que que no se puede hablar de sobrevaloración porque es la primera vez que se quiere un TREP con un plan de contingencia. ¿Cómo así? Por favor, no descubrieron el agua azucarada y no es la primera vez que en el mundo se utiliza un sistema similar. Así que, y no era ningún nada del otro mundo. Es el software que se necesitaba para que fluyera información que no los datos del resultado de las elecciones. Los datos del resultado de las elecciones, ese es otro proceso que está estipulado en la ley electoral y de partidos políticos que también hay que separarlo. Este simple y sencillamente era un software que permitiera que nos diéramos alguna idea de cómo habían votado los guatemaltecos que decidimos hacer uso de nuestro derecho a elegir o a votar en cada 4 años. Entonces, me parece que tendrán que mejorar sus argumentos a la hora de hacer uso de su legítimo derecho de defensa. Los representantes de Datasys, sociedad anónima, George.
Sí, y además el mismo, también un representante de Datasys hizo una presentación y ahí estaba comparado, mira, esto fue lo que pasó en Guatemala, esto fue en un estado de México, no me recuerdo cuál era, creo que en Puebla, y luego hizo una comparación del sistema este del TREP de Guatemala con el de Costa Rica y el de y varios otros países. Entonces, o sea, ellos mismos se contradicen, porque si dice que eso no se puede comparar con nada porque era primera vez en el mundo mundial que se hacía.
Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, yo me despido, estoy de regreso con ustedes mañana al mediodía, pero continúa con ustedes Jorge Jacobs, que en el siguiente segmento va a compartir con el doctor Robinson Vázquez, cardiólogo con especialidad en rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva, acerca de un tema importantísimo. Yo sin duda lo seguiré escuchando, Jorge, cuidados del corazón para estas épocas de fin de año. Hasta suena el medio romántico ese asunto.
Pero es la parte fisiológica. Lógica del corazón.
No la parte romántica.
No,
cuidados del corazón de para estas épocas de fin de años. Last Christmas. No va a ser Last Christmas. Pero bueno, por favor, no se pierdan. Acompañen a Jorge en esta entrevista con el doctor Robinson Vázquez acerca de los cuidados que tenemos que tener para estas épocas de fin de año con nuestro corazón cuando hay excesos en alimentación y bebidas que no debemos olvidar para mantener la salud, como bien dice Jorge, del corazón, la salud física. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento del Hospital El Pilar vamos a conversar con el doctor Robinson Vázquez, cardiólogo con especialidad en rehabilitación cardíaca y cardiológica deportiva del Hospital El Pilar, y vamos a hablar acerca de los cuidados que hay que tener con el corazón en estas épocas de fin de año, específicamente en la parte fisiológica. Y cuando hay, pues, ya sabe usted que en estas épocas, pues, tenemos muchas reuniones, convivios, cenas, almuerzos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y en todo eso, pues, pueden haber exceso de alimentación y bebidas. Y así que le damos la bienvenida al doctor Vázquez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Y un saludo a todos. ¿Cómo están?
Bastante bien, gracias, doctor. Y cuéntenos, ¿qué es lo que normalmente, a lo que uno puede estar expuesto en estas épocas de fin de año, con tanta celebración y comida a la que afortunadamente estamos expuestos? Hago la salvedad de que nos juntamos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y pues todo eso implica algunos riesgos. ¿A qué riesgo se refiere?
Y pues bueno, en términos generales, recordar que pues todo en la vida, en exceso tiene sus consecuencias. Hablando del tema cardiovascular, pues sí, es muy importante cuidar el consumo de todo lo que seguramente ya sabemos de lo que funciona las enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando el exceso en el consumo de sal, el exceso en el consumo de comidas procesadas, de azúcares refinados, por supuesto el exceso de alcohol. Y esto cobra mucha importancia en las personas que tienen algún padecimiento del corazón, porque muchos de los medicamentos que usualmente recetamos nosotros los cardiólogos tienen interacción con las bebidas alcohólicas, ¿verdad? También es muy importante que tomemos en cuenta que es cierto, muchas de las personas están ahorita en días festivos, muchos cuentan con un periodo de tiempo vacacional, y es de parte mía es muy muy importante darles que aprovechar el tiempo para retomar o para iniciar los hábitos de vida cardiosaludables. Los hábitos de vida cardiosaludables, hago referencia a el ejercicio físico de manera constante. Si tenemos ahorita algunos días libres, pues recordar que lo que nos recomienda la Asociación Mundial de la Salud es realizar ejercicio físico aeróbico por lo menos 30 minutos al día durante 5 o 6 días a la semana. Esto es para tener un acumulado de 150 minutos a la semana, pero de manera ideal que pueden llegar a ser hasta 300 minutos. Número dos, recordar que las comidas, ¿verdad? Como lo he dicho antes, todo lo que tenga un alto contenido de grasa, de sal, de azúcar, harinas refinadas, nuevamente se los menciono, pues todo con medida, idealmente el consumo que sea bajo o muy bajo. Y por qué no aprovechar también esta época del año donde tenemos un poquito más de tiempo para hacer los chequeos que también nos garantizarían tener salud cardiovascular, y eso es controlar los niveles en sangre de azúcar, de colesterol, de triglicéridos, y pues el resto de estudios que nosotros hacemos aquí en cardiología con el tema preventivo y también terapéutico.
Y todo esto, doctor, básicamente porque al final depende de uno el proteger bien su cuerpo ante todas las circunstancias que enfrentamos en la vida, y en este caso, pues generalmente en estas épocas, pues hay más celebraciones, y ante eso, pues uno debe de ser consciente de no consumir nada con exceso, y porque al final realmente el problema es precisamente los excesos, ¿no? Y en lo que sí debiéramos de tener un poco más de exceso es de ejercicio, pero que es ahí es donde lamentablemente fallamos la mayoría, ¿verdad?
Y sí, sí es correcto, Jorge, lo que mencionas. Y sí, nuevamente retomando el tema del ejercicio físico, lo que se recomienda son 150 minutos a la semana repartidos por lo menos en 5 o 6 días. Pero también es importante mencionar que el entrenamiento de fuerza, cuando nosotros fortalecemos los músculos haciendo, por ejemplo, cuando hacemos pesas, cuando hacemos barra, cuando hacemos sentadillas, cuando trabajamos con nuestro propio peso, esa es la mejor forma de llevar el control de, por ejemplo, el azúcar. Los pacientes que padecen de diabetes, por ejemplo, los pacientes que tienen resistencia a la insulina, aquellos pacientes con hipertensión arterial, ahora sabemos que el ejercicio aeróbico, por ejemplo, bicicleta, aeróbicos, caminata, correr, la banda sin, por ejemplo, esos son ejercicios muy buenos para bajar estos niveles. Pero es importante mencionar que en la actualidad sabemos que el ejercicio de fuerza es el más eficiente para tener el control de estos factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, no es suficiente que hagamos el ejercicio aeróbico, sino es también muy importante y necesario, y yo les diría casi obligado, hacer el complemento del ejercicio de fuerza.
O sea, básicamente tiene que ser una mezcla de los dos, o sea, ser aeróbico, ya sea caminar, correr, andar en bicicleta o incluso nadar, o también ejercicios de fuerza, que implica todos los que usted mencionó, las pesas, también muchos de estos ejercicios que hay ahora, mucha información al respecto de cómo hacer ejercicios incluso en casa, incluso sin necesitar pesas, sino solo como las llaman ahora, del body weight, o sea, con el peso del cuerpo, ¿verdad? Pero que todos esos sirven precisamente para los ejercicios de fuerza. Lo que hacen es fomentar el crecimiento de los músculos, y esos a su vez hacen que uno consuma más calorías, ¿verdad?
Sí, además de fortalecer los músculos, como tú lo dices perfectamente, ahora sabemos que entrenando los músculos se procesa de mejor manera el azúcar, la glucosa que tenemos en el cuerpo se procesa de mejor manera, los lípidos se reducen, el colesterol se reduce, los triglicéridos se reducen, y logramos una mejoría en el metabolismo energético, y eso se ve reflejado en que el paciente tiene una mejor calidad de vida, tiene más energía. En el caso de los pacientes de mayor edad, hablamos de pacientes de 80, 90 años, lo que logramos también es reducir el riesgo de caídas, por ejemplo, y reducir todo lo que conlleva la fragilidad que en algunas ocasiones conlleva el paso de los años. Entonces, para el cuidado del corazón en este fin de año, recordar estos cuidados y para retomar o iniciar una vida cardiosaludable, pues que nos mantendrá libres de enfermedades, y que nos permitirá seguir compartiendo con la familia y amigos por mucho, mucho tiempo más.
Gracias, doctor. Ya se nos acaba el tiempo, pero solo una aclaración ahí. Usted, dentro de todos los temas, mencionó que también en el caso de personas que tienen problemas cardiovasculares y que están siendo tratados con medicinas, generalmente no son muy amigas de las bebidas, estas medicinas. ¿Eso implica nada o solo un poquito o nada?
Bueno, hay mucho que se dice, que si una copa es saludable, que si dos copas son saludables, que si tres copas son saludables. Mira, la realidad es que cuando hay enfermedades del corazón, la recomendación es sin bebidas alcohólicas. Esa es la recomendación, sin bebidas, porque además de todo, cuando hay enfermedades del corazón, entonces el umbral de el daño que pueden hacer las bebidas alcohólicas cada vez es menor, ¿verdad? Y también hay que recordar que con los medicamentos que el paciente toma, con la rehabilitación cardíaca, si es que el paciente la lleva, puede ser que pueda haber una descompensación de la función del corazón secundario al efecto del alcohol que tienen algunas bebidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto que tanta cantidad de alcohol puede llegar a causar una descompensación, en realidad es incierto saberlo. Hay quienes puede ser con una copa, hay quienes puede ser con dos copas. Entonces, en términos generales, la recomendación es mejor abstenerse de las bebidas alcohólicas.
Bueno, pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y seguiremos en contacto.
Claro que sí, Jorge. Un fuerte abrazo para ti y para todos. Hasta luego.
Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Robinson Vázquez, cardiólogo con especialidad en rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva del Hospital El Pilar. Llegamos hasta aquí con el programa. Les deseamos a todos que pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana a siempre a las 12 del mediodía.
Lidercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.